Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental, Grado Noveno, Módulo Aire. Presentación. La contaminación de la atmósfera genera problemas ambientales y sanitarios a diferentes niveles. Por lo tanto, es importante conocer cuáles son los principales factores que alteran la composición de los gases de efecto invernadero. Los compuestos se consideran contaminantes primarios. ¿Cuáles de ellos son contaminantes secundarios y cuál es su función en la degradación de los ambientes naturales? En esta cartilla aprenderemos acerca de la contaminación atmosférica, cómo se relaciona el calentamiento global con las acciones que realizamos los humanos, qué tipo de sustancias químicas se encuentran en nuestra atmósfera, qué pasa con la lluvia ácida y qué ocurre cuando se presenta inversión térmica. La temática de esta cartilla se desarrolla a partir de conceptos y ejemplos que ilustran la magnitud del daño que puede ocurrir en el ambiente debido a acciones concretas que realizamos los humanos. Es importante entender que en la naturaleza todos los procesos se encuentran relacionados y cada acción que hagamos tendrá una consecuencia de la cual somos responsables. Reflexionemos. El Valle del Cauca es el departamento azucarero de Colombia. En esta región se cultiva la mayor cantidad de caña de azúcar del país, la cual se utiliza para consumo nacional, pero también para exportación. Las tierras fértiles del Valle del Río Cauca han dado cosechas de gran calidad durante varias décadas. Sin embargo, detrás del dulce de la caña existe una amarga verdad que causa múltiples problemas a la salud de nosotros los humanos, de la fauna y del ambiente. Los cultivos de caña de azúcar del Valle del Cauca son quemados antes de la cosecha con el propósito de eliminar la hoja de la planta, facilitar el corte y concentrar los azúcares en la caña. La quema de las miles de hectáreas genera una gran cantidad de pavesa y cenizas, las cuales se dispersan cientos de kilómetros por la acción del viento y llegan a territorios más lejanos. Los habitantes de las ciudades de Cali, Palmira, Buga, Tuluá, El Cerrito, entre otras, viven constantemente en contacto con los residuos de las quemas que viajan en el viento. Estas pavesas y cenizas entran a las casas, ensucian los muebles, se pegan a la ropa y además ingresan al sistema respiratorio de todas las personas que habitan en esos lugares, ocasionando problemas respiratorios. La quema de grandes extensiones de tierra también genera destrucción de los hábitats naturales, pérdida de la diversidad de especies de fauna y flora, desplazamiento de poblaciones humanas, reducción y contaminación del agua, emisiones de gases de efecto invernadero, calentamiento global, entre otros problemas ambientales que afectan al departamento y a la región en general. Compartamos. Hagamos un panel de discusión con nuestros compañeros de grupo, teniendo en cuenta el siguiente texto. Grupo 1. Son empresarios dueños de un ingenio azucarero. Defienden la posición de sembrar la caña y quemar el cultivo para facilitar las labores de corte y transporte del material. Grupo 2. Son pobladores rurales que habitan cerca de los cultivos de la caña. Tienen problemas respiratorios y siempre están rodeados de quemas, humo y gases contaminantes. Cada grupo debe jugar el rol que le corresponde, argumentar y defender su posición. Al final del panel, podremos responder entre todos las siguientes preguntas. ¿Vale la pena destruir nuestros ecosistemas para aumentar la producción? Si estuviera en nuestras manos, ¿qué alternativa propondríamos para producir con menos impacto? Si los animales pudieran hablar, ¿qué creemos que le dirían a los empresarios? Aprendamos. Contaminación atmosférica. La revolución industrial, el crecimiento poblacional y la transformación de ecosistemas naturales han generado un cambio gradual en la composición de gases de la atmósfera. El incremento de las concentraciones de dióxido de carbono y metano, reducción de oxígeno y vapor de agua e ingreso de nuevos productos como los clorofluorocarbonatados, responsables de la destrucción de la capa de ozono. Estos cambios han contribuido al llamado calentamiento global y a la aparición de contaminantes secundarios que afectan la salud de las personas, la fauna, la flora y pueden conducir al deterioro de la infraestructura como lo son los edificios y puentes mediante la corrosión. En general, la contaminación atmosférica ha sido definida como la presencia en la atmósfera de sustancias que pueden afectar la calidad de los materiales, reducir la visibilidad, producir olores desagradables y causar daños graves o molestias a nosotros los humanos, los animales y las plantas. La contaminación de la atmósfera es uno de los grandes problemas ambientales que enfrenta actualmente la humanidad. Las sustancias químicas y el material particulado, que es una mezcla de partículas líquidas y sólidas que tienen adheridas una gran cantidad de sustancias y se encuentran en suspensión en el aire, afectan considerablemente la calidad del aire, especialmente en los grandes centros urbanos. Aunque existen algunas fuentes naturales de contaminación atmosférica, como la erupción de volcanes, que emiten CO2 y material particulado, y los ambientes acuáticos someros, que son aquellos sin corriente y poco profundos, y los pantanos, que liberan metano como resultado de la descomposición de la materia orgánica. La mayoría de las fuentes de contaminación atmosférica están asociadas a las actividades del hombre. Tipos de contaminantes. De manera general, podemos dividir los contaminantes atmosféricos en dos grandes categorías: contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Hablemos ahora sobre los contaminantes primarios. Este tipo de contaminantes son los que ingresan directamente a la atmósfera desde sus fuentes de emisión, como resultado de las actividades industriales, combustión en los carros, aplicación de sustancias químicas en zonas agrícolas, quema de bosques o desde fuentes naturales como por ejemplo la erupción de volcanes, la erosión eólica, procesos de descomposición en sistemas naturales. Los contaminantes primarios más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, metano y óxido de azufre. Ahora, entendamos qué es el dióxido de carbono. Este constituye una pequeña fracción de la atmósfera. Este gas se produce de forma natural como resultado de la respiración de los seres vivos y de la degradación de la materia orgánica. A su vez, constituye una parte de la materia prima fundamental para la fotosíntesis de las plantas. No obstante, el incremento de la producción de CO2 en la Tierra debido a la quema de bosques, uso de combustibles fósiles y combustión de vehículos e industrias ha llevado al incremento de su concentración en la atmósfera. Recordemos que este gas tiene la capacidad de retener la radiación infrarroja en la Tierra, por lo tanto, su incremento constante en la atmósfera ha contribuido a un aumento de la temperatura media global de la Tierra en los últimos siglos. Metano. Es un pequeño componente de la atmósfera actual y se forma cuando la materia orgánica se descompone en ausencia o niveles de oxígeno muy bajos. Este proceso ocurre en las ciénagas, pantanos, cultivos de arroz de los países tropicales y en los rellenos sanitarios. Los sitios con producción de metano se caracterizan por tener un olor fuerte, que indica un proceso de descomposición activo. Adicionalmente, la ganadería es una fuente importante de producción de este gas debido a que se produce en el proceso de la digestión y defecación del ganado mal alimentado. Al igual que el CO2, el metano es un gas de efecto invernadero, pero 50 veces más potente que este. Desde la era preindustrial, se ha registrado un aumento considerable de la concentración media de este gas en la atmósfera, pasando de 0.8 a 1.75 partes por millón. monóxido de carbono. Este gas se genera como resultado de la combustión incompleta de sustancias como gas, gasolina, carbón, petróleo, tabaco y madera. En altas concentraciones puede ser letal para el hombre porque se une a la hemoglobina e impide el transporte de oxígeno a través de la sangre. Normalmente, la hemoglobina transporta el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo, pero cuando el monóxido de carbono inhalado entra en contacto con la hemoglobina, compite con el oxígeno y lo inhibe, ya que tiene una afinidad mucho mayor, de 200 veces más, por la hemoglobina que por el oxígeno. En este caso, la inhalación continua de monóxido de carbono puede provocar problemas respiratorios severos e incluso la muerte. Óxidos de azufre. Los óxidos de azufre son un grupo de gases compuestos por trióxido de azufre y dióxido de azufre. La principal fuente no natural de estos compuestos es la combustión del carbón y petróleo con un alto contenido de azufre. Los óxidos de azufre reaccionan con la humedad del aire y forman ácido sulfúrico y ácido sulfuroso, componentes de la lluvia ácida. Hablemos ahora sobre la gran niebla, un episodio importante relacionado con la contaminación atmosférica por estos gases se registró en Londres en 1952. En esta época, Inglaterra exportaba el carbón de buena calidad y dejaba para el consumo local carbón rico en azufre. Debido a las bajas temperaturas presentadas durante el invierno de ese año en Londres, se emplearon grandes cantidades de ese carbón para la calefacción de los hogares. Desde el 5 hasta el 9 de diciembre, Londres fue cubierto con una espesa niebla oscura rica en óxidos de azufre, lo que significó una de las mayores tragedias ambientales de ese país debido a la muerte de aproximadamente 4.000 personas por asfixia e infecciones pulmonares agudas. En los años siguientes, los problemas respiratorios se convirtieron en un problema de salud pública en la ciudad. ¿Pero qué son los contaminantes secundarios? Los contaminantes secundarios se forman cuando los contaminantes primarios reaccionan con otros compuestos en la atmósfera y forman nuevas sustancias químicas que generan efectos negativos para el ambiente y para la salud de los animales y nosotros los humanos. Algunos compuestos químicos como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ozono troposférico se forman por la reacción de los contaminantes primarios con la luz ultravioleta, la humedad o el oxígeno presente en la atmósfera. Contaminación atmosférica e inversión térmica. Bajo condiciones normales, la temperatura de la troposfera, o sea de la capa inferior de la atmósfera que está en contacto con el suelo, se reduce con la altura y permite el transporte vertical de la humedad y de sustancias químicas desde la superficie de la Tierra hasta la atmósfera superior por las diferencias de densidad entre el aire caliente y el frío. Sin embargo, es posible que en condiciones especiales la temperatura se incremente con la altura y se genere la llamada inversión térmica. Este fenómeno se convierte en un problema ambiental cuando se presenta en un área afectada por contaminación atmosférica, debido a que las sustancias contaminantes no se pueden dispersar hacia la atmósfera superior y quedan atrapadas temporalmente cerca al suelo, alcanzando concentraciones elevadas que son perjudiciales para la salud de nosotros los humanos. ¿Cuándo se puede presentar la inversión térmica? Esta se puede presentar luego de una noche despejada y sin viento, debido a que la pérdida de calor de la Tierra por radiación hace que la temperatura del aire que está cerca al suelo se reduzca más rápidamente que la del aire superior. Este hecho hace que no ocurra el transporte de humedad y la difusión vertical de gases y contaminantes, ya que la copa cerca de la superficie terrestre es más fría, y por lo tanto más densa que la que se encuentra inmediatamente después. Este fenómeno se observa generalmente en las horas tempranas de días fríos en áreas terrestres con circulación atmosférica limitada, o sea, de poco viento. Además, se puede presentar en noches frías, en áreas localizadas cerca de laderas, debido a que el aire frío de las laderas desciende y empuja al aire cálido hacia arriba. Las inversiones térmicas cerca de la superficie de la Tierra, o sea, las inversiones térmicas de radiación o de superficie, se rompen generalmente al día siguiente, cuando el suelo se calienta al absorber la radiación solar y la consecuencia se calienta al aire cercano al suelo. Observemos la página 11 con las figuras allí dispuestas donde se explica el efecto de la inversión térmica. ¿Cómo se rompe esta inversión térmica? Se rompe cuando se incrementa la temperatura del suelo, se emite calor desde el suelo y se calienta el aire de la troposfera al inferior. El rompimiento de la inversión térmica puede generar tormentas locales importantes. Consecuencias de la inversión térmica en áreas con contaminación atmosférica. Las sustancias químicas contaminantes de la atmósfera durante los periodos de inversión térmica se acumulan cerca de la superficie de la Tierra como resultado del freno de los procesos de transporte y difusión de los contaminantes. En estas circunstancias, se incrementa la contaminación atmosférica cerca a la superficie terrestre con efectos ambientales y sobre la salud muy negativos. Periodos prolongados de inversión térmica en áreas contaminadas con altas concentraciones de dióxido de azufre y material particulado han sido las responsables de los grandes episodios de contaminación atmosférica que produjeron la muerte de numerosos habitantes en Londres, Inglaterra, en 1952 y en el Valle de Ruhr, Alemania, en 1962. Un ejemplo importante de la inversión térmica lo encontramos en Medellín. Esta ciudad se localiza en un valle estrecho de 20 kilómetros de ancho, rodeado de montañas de cerca de 1.000 metros sobre el nivel del mar. En estas circunstancias, el viento se mueve en diferentes direcciones y se favorece la inversión térmica. Es decir, los contaminantes quedan atrapados en la troposfera inferior durante periodos más prolongados de lo normal, y esto provoca las emergencias ambientales que se han presentado en el Valle de Aburrá en los últimos años. La lluvia ácida es una consecuencia de la contaminación atmosférica y se forma como resultado de la reacción entre el vapor de agua de la atmósfera y los óxidos de nitrógeno y azufre emitidos por las actividades que realizamos los humanos. Estas reacciones conducen a la formación de los ácidos sulfúrico y nítrico, principales componentes de la lluvia ácida, los cuales alcanzan la superficie terrestre a través de la precipitación. Los contaminantes atmosféricos primarios que dan origen a la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias desde su lugar de emisión y precipitarse en forma de lluvia, granizo, nieve o asociados al material particulado en lugares muy distantes de su punto de ingreso a la atmósfera, afectando los ecosistemas y la infraestructura. Normalmente la lluvia presenta valores de pH cercanos a 5,6. No obstante, cuando se forma ácido nítrico y ácido sulfúrico en la atmósfera, el pH de la lluvia alcanza valores tan bajos que pueden llegar a un pH de 3, lo cual es equivalente al grado de acidez del vinagre. Podemos imaginar lo que pasaría si la lluvia que llega a nuestro territorio fuera tan ácida como el vinagre. Ahora conozcamos sus consecuencias. La lluvia ácida conduce a la acidificación de las fuentes de agua dulce, especialmente de los lagos, y afecta la vida acuática en general. Incluso puede conducir a altas mortandades de peces debido a los efectos directos del pH, lo que impacta negativamente la cadena alimenticia. El cambio del pH también puede alterar los procesos físico-químicos en los ambientes acuáticos, en particular las concentraciones de las formas biodisponibles de los metales pesados. Aumentan considerablemente. La lluvia ácida ha hecho que muchos lagos y arroyos en la región nordeste de los Estados Unidos y de algunas regiones de Canadá no sean aptos para la pesca debido a las altas concentraciones de metales pesados en los tejidos de los peces, como resultado del lavado de estas sustancias desde los suelos. Adicionalmente, la lluvia ácida puede eliminar los microorganismos fijadores de nitrógeno en el suelo y con esto afecta la vegetación y causa la destrucción de grandes áreas forestales. Como se explicó anteriormente, para el caso de los metales pesados, la lluvia ácida lava los nutrientes del suelo y como consecuencia se produce un empobrecimiento de los nutrientes o microelementos esenciales para las plantas, lo que las hace considerablemente más vulnerables a la acción de las plagas. La lluvia ácida se ha convertido en un problema grave en la región de Escandinavia y Europa Central. En Alemania han sido afectadas grandes extensiones de bosque de la llamada selva negra. Ya desde la década de los 90, la mitad de los árboles presentan una pérdida considerable de las hojas y daño en las raíces a causa de la acidez de la lluvia ácida. Esta lluvia puede afectar a los organismos marinos cuyos cuerpos están hechos de carbonato de calcio, como las estrellas de mar, los corales, caracoles, cangrejos, entre otros, debido a que su exoesqueleto se deshace al contacto con el agua que tiene bajo pH. Este fenómeno no solo afecta a los ecosistemas naturales. Las grandes ciudades de Europa están experimentando los efectos nocivos de la lluvia ácida sobre los bienes culturales e históricos construidos en piedra caliza. Innumerables esculturas, monumentos y edificios construidos con materiales calcáreos, o sea de calcio, están siendo afectados por la lluvia ácida. Por ejemplo, el revestimiento de mármol de la Catedral de Milán está siendo destruido gradualmente por la lluvia ácida. Un hecho similar se presenta en la Catedral de Santa María de Fiore en Florencia, el Palacio Ducal de Venecia, la Fontana de Trevi, la Catedral de Burgos y el Monumento a Cervantes de Madrid, que está revestida con este mismo material. Hasta la Estatua de la Libertad, símbolo de Nueva York, tiene problemas a causa de la lluvia ácida, ya que esta también afecta a metales como el cobre, del que está recubierta. Vamos a hacer un experimento de lluvia ácida y contaminación atmosférica. Se llama partículas que contaminan el aire. Los materiales son 10 cuadrados de cartón de aproximadamente 10x10, cinta doble faz o alguna sustancia pegajosa que no se seque rápidamente, hilo grueso y una lupa. Para desarrollar este experimento, coloquemos la cinta adhesiva doble faz o la sustancia pegajosa sobre cuadros de cartón, siempre atentos a que la parte adhesiva quede hacia arriba y cuidando que no toque nada. Coloquemos nuestros cartones en diferentes lugares de nuestra institución educativa o incluso en el barrio, sujetándolos muy bien con el hilo, de manera que puedan girar pero no se caigan. Después de una semana, los retiramos y observamos con ayuda de la lupa los diferentes tamaños y formas de las partículas asociadas. Analicemos con nuestro profesor o profesora y nuestros compañeros. ¿Qué pueden contener estas partículas? ¿Polvo, polen, cenizas? ¿De dónde provienen estas partículas? ¿Y cómo pueden afectar estas partículas nuestra salud? Hasta pronto.